sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 26 de junio, en el que se cumplen 81 meses de la desaparición, del secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y el único avance real es la identificación de los restos de Yoshibani Guerrero, lejos, muy lejos del basurero donde la versión oficial decía que habían sido quemados estos estudiantes, lo que desmiente una vez más la famosa verdad histórica. Y hemos arrancado este multiverso con esta versión de Roger Waters en vivo, de este clásico, del cual se quería apropiar Mark Zuckerberg. Estaremos platicando en un momento de eso con mi compañero Carlos Ramírez Powell, al cual saludo.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y el día de hoy estamos, como se dice, de manteles largos aquí en Multiverso, pues después de varios meses tengo el gusto de saludar nuevamente aquí en cabina y en persona a nuestro queridísimo amigo y colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román Morales.
Queridísima banda, es un gran gusto estar de nuevo con ustedes, mandarles un abrazo a toda la audiencia y evidentemente aquí con Margarita, con Carlos y con todo el equipo también de la producción aquí en cabina de
aquí los Multiverso. José Luis. Joe Vázquez y José Luis.
Los Joes.
Los dos meros José Luises. Aquí no traigo puestos mis audífonos. Y bueno, ¿qué pasó, Carlos? Antes de arrancar con todos los miles de asuntos que traemos pendientes contigo y con Nacho, ¿qué pasó con Roger Waters?
Muy sencillo, mira, el Mark Zuckerberg le envió una respetuosa carta diciéndole que otro ladrillo en la pared representaba en el imaginario una canción libertaria, una canción que se rebelaba contra las restricciones de los grandes corporativos y gobiernos, y que le encantaría por una suma muy apetitosa, y para que fuera muy jugosa para Roger Waters, tendría que ser millonaria, por supuesto, le ofrecía una cantidad millonaria de dólares para quedarse con los derechos de la canción de Otro ladrillo en la pared, número 2, para poder así promocionar su plataforma Instagram. En otras palabras, el Big Brother Zuckerberg, el bot Zuckerberg, le estaba ofreciendo a Roger Waters utilizar una canción cuyo espíritu es anarquista, anti-institucional, anti-educación incluso.
We don't need more education.
Claro. Le estaban ofreciendo convertirla en una canción que se convertiría en símbolo de la represión del pensamiento libre, en la censura corporativa aliada con los intereses gubernamentales, en todo aquello que la película La Pared se revela ante ello.
¿Y qué contestó Roger Waters?
Fuck you.
En una conferencia...
¿Literal?
Sí, en literal. Una conferencia de prensa...
No, pero no literal, lo dijo con mucho más emoción y sentimiento.
Era una conferencia de prensa dedicada a Julian Assange.
Sí, claro.
Y él estaba ahí presente y contó eso, ¿no? Y sí,
efectivamente... ¿Y por qué viene acaso sacar la carta de Zuckerberg en ese momento? Porque colgar información relativa a la salud de Julian Assange, a esa travesía por las mazmorras medievales inglesas de la prisión de Bernmarsh, en donde se encuentra en aislamiento sensorial buena parte de su vida, porque ya estamos hablando de años y años y años de esta tortura británica, todo eso no es fácil comunicarlo en Facebook. Facebook, páginas que se dedican a publicar lo que le pasa a un periodista honesto, son carburadas, no necesariamente clausuradas, sino carburadas. En otras palabras, se restringe el acceso a esa página, no se le puede dar publicidad y básicamente la dejan acorralada en donde no pueda tener vistas. Por lo tanto, la expresión de Julian Assange, de Roger Waters respecto a Zuckerberg es perfectamente legítima, puesto que Mark Zuckerberg y Facebook tienen todo que ver con el control mental, todo que ver con las paredes que encierran a los seres humanos y que les hace proclives de ser clasificados y controlados por los corporativos gubernamentales, gobiernos corporativos, que a final de cuentas el maridaje, el matrimonio corporativo estado en Estados Unidos, por lo menos, y en Europa Occidental, está casi completo. Entonces, enhorabuena por Roger Waters, que se acuerda de las buenas causas y que, por supuesto, no va a monetizar una canción que es símbolo de rebeldía.
¿Cómo ves, Nacho?
Es que es un clásico, o sea, tanto la película como la canción lo que representan es justamente el espíritu derivado de los años 60, es decir, justamente de la rebelión juvenil de aquel momento y de la búsqueda de enfrentar a los corporativos. Y curiosamente aquí aparece un corporativo que dice: yo te lo compro porque soy un corporativo que quiere manejar una imagen anticorporativa. Entonces es parte de este juego tan curioso que estamos teniendo en esta lógica posmoderna.
Y perverso. A Mark Zuckerberg le preguntaban en el Senado: oiga, ¿a usted le gustaría que en tiempo real la gente supiera en qué hotel se está hospedando aquí en Washington mientras de aquí se sale de la deposición del Senado? Dice no. ¿A usted le gustaría que le estuvieran rastreando el restaurante en el que cenó antes de venir aquí al Senado? Pues no. Entonces, ¿y por qué supone usted que a todos los demás nos va a gustar eso? porque básicamente Facebook es un rastreador de actividades.
Sí, ya ves cómo te empiezan a salir anuncios y cosas muy referentes a todo lo que tú, hasta hablas.
Claro, escuchan. Claro. El celular es la gran liga al corporativo, es la que te va convirtiendo en un código, en un algoritmo descifrable en tus gustos, en tu personalidad y en tus tendencias, y te hace altamente predecible por el algoritmo.
Pues, efectivamente.
Bueno, vamos a escuchar la radio trinchera de nuestro querido Enrique Guerrero, ¿cómo ven? Y volvemos aquí a cabina a seguir.
Claro que sí.
Platicando. Está por ahí la radio trinchera. Muchísimas gracias, José Luis. Nos vamos a la radio trinchera y volvemos a cabina.
Radio trinchera.
Radio trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
El 26 de junio es el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura o el Día contra la Tortura. So pretexto de dicha oscura efeméride, me gustaría recordar a manera de moraleja o enseñanza la historia de Túpac Amaru. Túpac Amaru fue el último rey de los incas. Peleó por aproximadamente 40 años contra los conquistadores españoles desde las montañas de lo que hoy es Perú. En 1572, Túpac Amaru sería capturado, torturado y degollado. Pero el pueblo conoce en su lengua indígena la profecía. Túpac Amaru volverá. Su cabeza arrancada por los torturadores se volverá a juntar con su cuerpo. Todo su cuerpo atormentado sanará y se levantará nuevamente.
Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre sigue su paso y lo sigue como ciego.
Correle, correla, por aquí, por aquí, por allá. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla.
Y la profecía habría de cumplirse. Dos siglos después de la muerte de Túpac Amaru, renace la rebelión y la comanda un hombre que es rebautizado también como Túpac Amaru, hijo del sol que hace temblar a los caciques y virreyes de Lima, Buenos Aires y Bogotá. Cerca, muy cerca estuvieron los dignos rebeldes de reconquistar su ciudad sagrada, el Cusco, pero Túpac se niega a matar a sus hermanos indios que por unos centavos defienden al cacique de la ciudad. La espera se convierte en derrota cuando arriban los refuerzos del ejército español y finalmente Túpac Amaru es traicionado por su compadre. Este nuevo Judas cobra tan solo 2,000 pesos y un título nobiliario a cambio de su traición. La carne mortal del Hijo del Sol, de Túpac Amaru, vuelve a ser torturada 2 siglos después. Túpac es amarrado al potro, ensangrentado en la cámara de torturas de la cárcel del Cusco. Túpac es interrogado por el representante del rey de España. El torturador promete clemencia si Túpac Amaru revela los nombres de sus cómplices, de sus compañeros de lucha. Le promete tan solo la horca. De lo contrario, el representante del rey de España amenaza con cortarle la lengua a la esposa de Túpac Amaru y matarla de la peor manera. Si no revela los nombres de sus cómplices, amenaza el representante de España, lo van a descuartizar y sus partes serán esparcidas por los 4 puntos cardinales. ¿Quiénes son tus cómplices?, pregunta por última vez el representante del rey de España. Y Túpac Amaru replica: aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por opresor y yo por libertador, merecemos la muerte. También fueron descuartizados Túpac Katari, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza. pero el pueblo en sus lenguas indígenas, sabía que un día volverán y serían millones. Queda entonces abierta la moraleja de esta historia, Rebelde Radio Escucha. ¿Puede o no puede la tortura detener las causas justas?
De la rebeldía nos siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte.
Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela.
Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Muchísimas gracias a Enrique, como todos los sábados, aquí tienen esta Radio Trinchera. Le mandamos un abrazo. Y sí, recordando a Túpac Amaru. Y Nacho, bueno, aquí queremos sacarte todo el jugo posible el día de hoy.
¡Ay,
y...
caray!
Comencemos como, bueno, ¿cómo ves la situación, así de general, la situación económica en México a cuántos meses ya del inicio de...?
Y sobre todo que estuviste en terreno, pudiste ver los efectos, las consecuencias de la política económica a nivel cancha, que anduviste...
Sí. Al menos en parte alcanza uno a advertir cosas con todo y que, bueno, pues en realidad no había mucho chance de hacer gran cosa. Uh-huh. Pero bueno, al menos visto desde reclamos en las plazas o en los mercados, sí se daba uno cuenta de un deterioro real, fuerte. A ver, mira, es una situación un tanto complicada, porque por un lado, la situación de ahorita sigue siendo bastante más mala que la que había en marzo del año 2020, antes del 17 de marzo, que es cuando aquí dijeron, cierren las puertas, pues uh-huh, quédate en casa. Pero, digamos, está mucho mejor que con el cierre del 2020. Entonces aparece como una situación muy ambivalente, depende con qué momento comparamos. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, la producción del país, cayó 8.2% en el 2020. Es una barbaridad. Es decir, no sé siquiera si en la crisis del 29 llegó a haber un año en donde cayera a tal nivel.
En el 95 hubo un momento.
Fue del 6.4, una cosa así, 6.7, 6.9, por ahí, depende. Pero aquí fue 8.2, o sea, cada décima de punto porcentual equivale a cerca de 500.000 de salarios mínimos anuales. Entonces, una caída del 8.2 es verdaderamente gigantesco. Ahora, para este año se está esperando un incremento en la producción del 6%. Es decir, imaginemos que estábamos en 100, le quitamos 8.2, vamos, entonces queda 71.8. Al 78.8, al 90, al 91.8... Sí. Al 91.8 le sumamos el 6% de ese 91.8. Y entonces quedaremos... 96 por ahí. Entonces todavía estamos lejos de llegar al 100, digamos, original. ¿Sí? Pero es un crecimiento muy fuerte. México fue de los países que más cayó en el planeta el año pasado. Y es un país que va a tener un crecimiento superior a la media del planeta este año. Entonces viene el rebote, pero es un rebote que sigue siendo insuficiente. Suponiendo que el año que entre, el 2022, creciéramos al 3-4%, llegaríamos al mismo nivel del 18 o del 19. Y en otras palabras, no sería sino hasta el 2023 donde habría posibilidades de que el país produjera un poquito más
de lo que
estaba en el 18-19. Y si lo viéramos per cápita, habría que esperarse hasta el 24. Entonces, finalmente, sí es un sexenio que en términos de producción queda perdido, no por la política económica del gobierno, simplemente por el COVID. Entonces, ahí hay un punto muy fuerte. Ahora, el crecimiento de ahorita, con todo, es inesperadamente alto. ¿Qué significa? Que hay más demanda. ¿Qué significa? Pues que también tenemos incrementos de precios. Y entonces estamos teniendo una expectativa ya de crecimiento de precio que pueda llegar a ser de entre 5 y 6%. Estamos teniendo ya tasas anualizadas superiores al 6% en inflaciones mensuales. Eso es, curiosamente, un fenómeno de sobrecalentamiento. Entonces, hablar al mismo tiempo de crisis y de sobrecalentamiento es casi casi como hablar del estufa y el refrigerador al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, pero es eso lo que estamos viviendo dependiendo del momento en que nos comparemos. Y esto trae otra serie de broncas. También como el que, pues finalmente se haya dicho, para que no se vayan los capitales, no se vaya la lana por el incremento de la inflación, sin que se deprecie la moneda, pues hay que aumentar la tasa de interés. Entonces el Banco de México está aumentando la tasa de interés. Qué bueno para los que tengan su lana invertida en el banco. Uh-huh. Pero qué friega para los que tengan que pagar tarjeta de crédito. O los que tengan que pagar deudas hipotecarias o de coche o lo que sea. Porque si es tasa variable, ahí viene un problema fuerte en una carrera alcista de tasa de interés.
Pero casi nadie contrató créditos hipotecarios en los últimos 10 años con tasa variable.
No, pero la principal tasa variable, ahí sí, es la tarjeta de crédito. Uh-huh. O sea, ese es como que el punto más delicado. Tienes razón. O sea, inclusive con los coches, digamos, la mayor parte no es en términos de tasa variable, pero ahí sí hubo un repunte fuerte de ventas hacia septiembre, octubre, que por cierto provocó broncas porque no había cómo aprovisionar semiconductores y una serie de cosas que también generaron un lío internacional. Lo que está salvando a México es que pase lo que pase, las remesas siguen aumentando y siguen aumentando a lo bestia. ¿Cómo y por qué? Híjole, pues eso se merece más de un programa, poder estar viendo ahí de dónde está saliendo ese billete. El PG sigue con la idea ultra, entre comillas, neoliberal, de decir ni nos endeudamos, ni aumentamos impuestos, ni nada, lo cual se vuelve mucho más complicado después de las elecciones. Es decir, es el decir, no podemos hacer una reforma fiscal de a de veras. Y entonces eso puede plantear un problema de financiamiento público en los próximos años.
Bueno, él sigue persiguiendo a los que no pagaron impuestos en los años pasados, ¿no?
Sí, pero eso te puede ayudar un año, que es lo que se hizo el pasado y puede alcanzar este. Uh-huh. Pero si ya todo el mundo está pagando impuestos, ¿cómo de cualquier manera sigues incrementando ingresos? Cuando por un lado, pues sí, das un montón de transferencias sociales, pero por otro lado está habiendo recortes muy fuertes en ciencia y tecnología, en cuestiones de orden cultural, en cuestiones de orden inclusive, en lógicas de infraestructura, es decir...
Y de la salud cuestión también no es... hubo un tope de gasto muy fuerte en salud.
Sí, porque bueno, lo que pasa es que casi todo ahí se mandaba a la lógica COVID. Uh-huh. Entonces, ahí hay una bronca. Sí empieza a haber un descontento social fuerte por la situación económica. El que, al igual que Berlín Oriental y Berlín Occidental, hayamos dividido ahora la Ciudad de México en la Ciudad de México Occidental y Oriental, da una muestra de ello. Uh-huh. Después de este periodo.
¿Pero sí lo ves así, tan así, Nacho? ¿Sí está dividida así?
Yo creo que sí hay mucho enojo, no solamente, digamos, en términos fifís, sino en términos, sí, sociales, ya más delicados hacia gobiernos locales y federal. No en términos, son los mismos términos que con Peña Nieto, Calderón o Fox, es decir, que era terrible, sino en términos de decir, bueno, pues aquí hay algo que no está funcionando bien y no va a estar funcionando bien si no hay recursos suficientes, de nuevo vuelve el problema fiscal, y si no hay una consistencia, una coherencia entre el tipo de personajes políticos que se están planteando desde el gobierno federal y el discurso del propio gobierno federal. En otras palabras, uno se preguntaría, gente como Aubry, en términos de candidatos, o como Lomelí mismo, ¿en realidad representaban en su vida, en su historia, en su práctica real, Salgado Macedonio, los planteamientos que hace el gobierno federal? Entonces, bueno, ahí aparecen una serie de cosas donde empiezan a patinar situaciones difíciles, no en el sentido de decir vamos a apoyar a los que lo hicieron peor, es decir, porque, pero sí en el sentido de decir, ahí hay algo que no está checando. No se está generando un endeudamiento externo importante del gobierno mexicano, no hay una bronca de pérdida fuerte de reservas internacionales, no hay una bronca de déficit externo. En otras palabras, en la lógica ortodoxa, el PG sigue totalmente los cánones de Fondo Monetario Internacional, pero en términos de salarios, por mucho que aumente el salario mínimo, el salario medio no está subiendo, al contrario, se está ganando cada vez menos por jornadas de trabajo más reducidas, porque no hay demanda y porque se contrata cada vez más a la gente a nivel de entre uno y dos salarios mínimos. Entonces, ese es el panorama, más en términos generales, como yo lo vería.
A ver, aquí me surge una pregunta rápida que es de tesis. Obviamente que Morena es una entidad que tiene el código genético de todos los partidos que le preceden, desde el PRI, pasando por el PSUM, pasando por el PRD, etcétera. Sin embargo, un partido demuestra su viabilidad con la proyección de nuevos cuadros. Esa es la pregunta que habría que hacer respecto a Morena, porque Lomelí es un cartucho conocido en Jalisco desde hace muchas décadas. Salgado Macedonio, pues yo creo que ya lo mencionaban como una figura histórica en mi primaria, así que o sea, aquí el problema es, ¿Morena puede generar nuevos cuadros para impulsar una diputación que no esté reciclada con el código genético del PRIAN-RD y de toda la historia de los últimos 40 años de México?
Si tuviera una estructura institucional encaminada a ello, definitivamente sí. El gran problema es que en mucho, justo desde las altas estructuras institucionales, se está reproduciendo el mismo esquema de tribus y de lealtades.
Eso es el dato importante.
Ese es el problema grave. Y a tal punto que resulta paradójico que hubiera podido impulsar tal vez mejor a los cuadros nuevos Muñoz Ledo, que era candidato o precandidato presidencial en la época de Echeverría, que el señor Delgado. Es decir, hay una lógica de descomposición fuerte en el funcionamiento de Morena, y habría que ver si el PT es capaz como de rescatar parte de ello, pero se ve realmente difícil y muy complicado en la lógica de la confrontación política con los estados de la Alianza Federalista o con el ascenso de esta alianza curiosa entre el América, el Guadalajara y los Pumas, que entre el PAN, el PRI y el
RD.
Y aquí hay una pregunta que se convierte en un cuestionamiento. ¿Le va a pasar a Morena lo mismo que le pasó al PRD? Que va avanzando y se va quitando los líderes ideológicos y se va quedando con una burocracia carente de ideas, que básicamente lo único que hacen es chupar un logo y un presupuesto federal. ¿Podría Morena presentar condiciones para que le pasara lo mismo que le pasó al PRD? Esa es una pregunta grave.
Yo creo que sí, y desgraciadamente creo que no es Morena, yo creo que es prácticamente todos los partidos. Es decir, cuando uno ve cómo se forman caudillismos o partidos alrededor de una sola figura y un desprecio a quienes realmente están construyendo los procesos de desarrollo de una organización, me parece terrible. Y ese es el gran problema, digamos, político que tenemos. Y en el plano económico, creo que la gran bronca es poder actuar de manera consecuente con las prioridades que decimos tener. En las próximas semanas, el mes que entra, saldrá publicada la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del 2020. Y aquello va a ser literalmente un clásico de terror. Es decir, porque se levantó justo en plena pandemia, a partir de agosto del año pasado. Entonces, el derrumbe en términos de ingresos, del aumento de la pobreza, la concentración de riqueza, va a marcar un hito. Y valdría la pena trabajar muy bien los resultados de esa encuesta de ingreso-gasto del 2020.
Pues qué gusto tener aquí de nuevo a Luis Ignacio Román. Y además, mira qué bien se ve, ¿verdad? Le vino muy bien todo.
Todo
muy bien. Pues nos vamos.
Afortunadamente la radio no tiene imagen, pero sí.
Nos vamos a un corte de estación y volvemos aquí a Multiverso.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Que las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Horacio Ramiro. Las cosas están más duras que ayer. Yo lucho y yo trato y no puedo tener lo que para vivir requiero. Desde que nació Ramiro, le dije a Manuel, esto está cabrón. No veo la manera ni la solución para poder arreglar el pobre su situación. Si el político ladrón no se entretiene con cuentos y estadísticas diciendo la culpa es de la inflación.
No se puede arreglar.
Ay, carajo.
Si el pobre la situación. Si el político ladrón no se entretiene con cuentos y estadísticas diciendo la culpa es de la inflación.
Desde que nació Ramiro, las cosas han ido mal en peor. Yo lucho y yo trato y no hay nada mejor. Y el tiempo sigue pasando. Mira, a ver. Cada 4 años se aparecen cargando niños por el barrio, prometiendo, saludando. El voto buscando, el voto buscando, el voto buscando, el voto buscando. Se acaban las elecciones y al mirar las elecciones siempre ves la misma gente. Voto esperanzado, sigue del gancho colgado. Y el que votó indiferente, cree que milagrosamente se arreglará lo dañado. Entre tantos caballeros, el pobre sigue esperando.
¿Y el político qué?
Eso digo yo.
¿Y el político qué?
El voto buscando, el voto buscando, el voto buscando, el voto buscando.
¿Y el nuevo presidente? Espantado por la noticia que marcha en las calles, vamos a arreglar esta cosa. Orden de golpe de estado decretan los generales. ¡Viva yo!
¡Viva yo!
¡Viva yo!
¡Viva yo!
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 con Rubén Blades, que esta canción que eligió Nacho, qué bueno que también ya...
¡Viva yo!
¡Viva yo! ¡Viva yo! Es lo que dice Rubén Blades, de que cada 4 años, bueno, en este caso, cada determinado tiempo se aparecen cargando niños, saludando a las señoras, ¿verdad? Tú lo viviste de cerca, ese asunto por ahí...
Sí, fue una experiencia un tanto particular al respecto. Lo primero que me queda es aquello de la famosa equidad en la elección. A ver, no jueguen. A ver, yo creo que, al menos en lo que respecta a Guadalajara, el gasto total que debe de haber hecho Futuro debe de haber sido similar, tal vez un poquito menor, que el que haya hecho MC en un solo crucero en un solo día. A la hora de ver simplemente la cantidad de banderolas, de gorras, de mandiles, de camisetas.
De regalos para...
Hasta lo de los famosos tinacos de lo que se hablaba. Simplemente a la hora de ver cuánta gente está involucrada, uno dice, ¿de dónde salió tanta militancia auténtica que pudiera estar durante 6-8 horas seguidas? Era una manera, 80 personas llegué a contabilizar en un solo crucero. Uh-huh. Es decir, ahí estamos hablando de un juego de simulación de equidad. O sea, no es que tenga que ser igualdad, se entiende que hay historias y niveles diferentes de cada quien, pero ¿cuáles son los límites de la diferencia que debe de haber entre unos y otros a la hora de estar peleando en un proceso electoral? O sea, ¿cuánto cuesta la renta de un espectacular? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué mensaje le da a la población el hecho de plantearse una foto de ver qué tan bonito, qué tan bonito salió el señor y de qué tanto la sonrisa si convence o no convence? Entonces el juego político se convierte en pura mercadotecnia. El enorme pago a asesores políticos en la lógica de ubicar no a un ciudadano que debe de elegir por una propuesta, sino de un cliente que tiene que tachar una boleta. Uh-huh. Esa es una distorsión espantosa en lo que es el sentido de la vida política. Y es lo que más me queda, digamos, a nivel externo, digamos, de visto de afuera toda la competencia electoral. Y a nivel interno, pues de repente, yo lo que me sentía era mucho más en una lógica de un pequeño movimiento estudiantil de una preparatoria o de una universidad entre una bola de vatos ahí saliendo como locos a pegar de gritos en las calles o en los mercados o en las plazas, pero sin un centavo, es decir, sin el recurso mínimo donde podía haber ideas, subirlas en internet, donde la discusión a ver de repente era, híjole, ¿qué mensaje pautamos si le metemos 300 pesos para qué? Es decir, es...
Bueno, pero hicieron murales, pintaron bardas.
Bueno, se hicieron unos cuantos murales, pero murales ya de veras. Es decir, era pintura realmente tratando de manejar un mensaje, no una contaminación visual de la ciudad.
Sí.
Entonces era justamente bueno, por aquí así. Adilletas, que si florecitas, que si arbolitos, que si mensajes de paz, que si mensajes... Y bueno, creo que eso era lindo y además era hecho, digamos, como que, digamos, en grupo para todo esto. Pero cuando uno dice, a ver, ni siquiera la candidata a presidenta municipal alcanzó la regiduría. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aparece que el voto útil es entre uno u otro de dos personas que hasta 3 años se llevaban totalmente de piquete de ombligo. Entonces uno dice, finalmente lo que estamos haciendo es fortalecer una lógica de negociación corporativa. No una lógica de auténtica generación de contrapesos a la dinámica del poder. Prácticamente todo el voto se fue orientando a la lógica esto del útil o no útil. En otras palabras, peje o no peje, básicamente era el punto. Pero a nivel municipal e inclusive estatal, que era la base de la elección en Jalisco, en realidad no tenía nada que ver el peje ni a favor ni en contra. Las decisiones de qué se hace en el municipio no pasan por Palacio Nacional.
Ni remotamente.
Y entonces lo que se hacía era generar una discusión sobre cosas que no, ni siquiera tenía el sentido discutirlas. Porque no es eso lo que se vota. Entonces ahí también entra una lógica de engaño político. Terrible. Y lo que se hace es impedir que haya contrapesos reales al interior de los municipios. Y el impedir esos contrapesos es justamente generar, a mi parecer, perdonen, voto inútil.
Es decir, voto inútil.
Un voto que impide que pueda haber voces nuevas. Hablabas, Carlos, de la generación de nuevos cuadros. ¿Cómo plantearse la generación de nuevos cuadros cuando los que liderean cada planilla son los mismos, en términos generales?
Reciclados.
Viejos rabadanes. Uh-huh. Y entonces lo que se hace es que los nuevos invariablemente pues quedan fuera. En ese sentido. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí, y cuando uno veía el nivel argumentativo, no solo en debates, sino en pláticas, que tenían muchos de los que sí quedaron, pues son niveles argumentativos verdaderamente lamentables. Niveles de ignorancia, desde qué tiene que hacer un municipio, desde qué tiene que hacer un diputado local, desde una evaluación de la problemática social o económica, política, ambiental, de violencia, cero. Todo se sustituye por buscar con los mercadólogos una frase bonita que venda. Está canijo.
Es triste el panorama, ¿no? Y lo que se vio hacia afuera, hacia la ciudadanía en general, eso que dices tú de las esquinas con a ver quién tiene las bocinas más grandes y el reggaetón más,
O el uso clientelar de las instituciones para jalarlos a tal o cual lado sin saber ni siquiera cambio de qué.
Yo afortunadamente estaba dentro de mi cripta, no alcanzaba a oír el mundanal ruido electoral. Sin embargo, mira, aquí habría que dedicarle, aunque sea un pequeño guiño a Platón, que decía que la democracia era inevitablemente el paso hacia una caquistocracia, esto es, el gobierno de los peores.
Platón era, fue uno de los grandes pleitos entre Platón y Aristóteles.
Exacto.
Curiosamente, Platón lo que planteaba, lo que defendía eran gobiernos aristocráticos, pero en el sentido de lo que ahorita llamaríamos gobiernos meritocráticos. En otras palabras, la aristocracia entendía como el filósofo, es decir, como el que trabajaba con la mente fundamentalmente.
La república.
La república. Y básicamente lo que decía es que además debería de ser una gente que hubiera pasado por 50,000 cosas. Y justo decía, nadie debería de gobernar antes de los 60 años de edad. Por ejemplo, es lo que él manejaba. Y la otra es cuánto debería de ganar o cómo debería de vivir el gobernante. O sea, no debe de tener ningún ingreso. Y debe de demostrar y vivir con lo que de buena fe le dé la gente.
La
y vivir
republicana.
En la completa humildad.
Pues estamos cerca de eso, ¿no? ¿Para allá vamos?
No, casi, casi.
No, bueno.
Puntos suspensivos.
Eso es para darle un giro aquí a la conversación. Les digo yo que a Nacho lo queremos explotar lo más posible. Con aquello del pacto fiscal, Nacho.
Terrible.
Platícanos, ponnos en contexto.
Terrible. A ver, yo le preguntaría, por ejemplo, en nuestro auditorio. A ver, si tiene niños chiquitos y a uno le duele la muela y ha ido con el dentista y le fue del demonio y le dolió un chorro. Y le dicen, tienes que volver a ir. Diría, a ver, vamos a hacer una consulta si quieres ir o no quieres ir. A ver, Dios mío. A ver, ese es el plano en el que estamos. A ver, evidentemente, vaya, no se puede formar una cultura, una sociedad, un Estado, sin que ese Estado tenga la posibilidad de poder financiarse, tenga la fortaleza para hacer lo que tenga que hacer. Uh-huh. No hay de otra. Desde el diezmo, desde el Viejo Testamento. Ahora, si nosotros estamos en una lógica de decir, a ver, es que el gobierno, ya me peleo yo, gobierno estatal con gobierno federal, porque me devuelve muy poquito de lo que le doy, híjole, es un argumento terrible. Para empezar, hay una confusión espantosa. Y es, se confunde a Jalisco con el gobierno del estado de Jalisco. No tiene nada que ver. En otras palabras, cuando se plantea esa consulta y se dice, no nos devuelven más que una parte chiquitita de lo que damos, se olvida que, por ejemplo, toda la vacuna contra el COVID, pues es dinero del gobierno federal aplicado en Jalisco. Cuando decimos Universidad de Guadalajara, esta mesa en la que estamos, este tiempo, pues en la mitad es dinero que proviene de gobierno federal. Cuando decimos línea 3 del tren ligero, cuando decimos carreteras federales o autopistas, cuando decimos policía, cuando decimos Guardia Nacional, cuando decimos buena parte de educación, cuando decimos salud, cuando decimos una gran parte de todo eso es un dinero que recibe Jalisco y que no pasa por el gobierno del estado de Jalisco. El que el gobierno del estado de Jalisco argumente que él solo recibe una parte de lo que pagan los jaliscienses, pues sí, a chaleco, pues porque por eso tenemos tres poderes de la unión.
Claro.
Y el generar con eso una especie de sentimiento de injusticia o de odio entre la población, a decir es que mugrosos chilangos son ellos los que se están llevando todo y no nos deja nada y eso es un abuso y son conductas, a ver, eso es simplemente estar amarrando navajas. Y de una forma extraordinariamente peligrosa. Cuando se plantea que en la reforma constitucional de Jalisco se diga que cada 6 años tiene que votar la población para ver si se mantiene en el pacto fiscal, es una aberración en términos de cualquier posibilidad de estrategia de desarrollo o de crecimiento. Es decir, ¿cómo podemos estar votando cada 6 años? Entonces, ¿cómo vamos a hacer proyectos de mediano o largo plazo de qué es lo que se tiene que hacer con una sociedad?
Mira, hay una lógica que subyace de tratar de amenazar a el gobierno federal de ser una república secesionista. Eso, hay un tufo de decir Jalisco república autónoma, sí, y soberana, que es un discurso que no lleva a ninguna parte, dadas las condiciones muy específicas de cómo se inserta Jalisco en la República Mexicana. Jalisco no puede ser autónomo soberano de la República Mexicana. Somos una parte integral que no tiene ninguna posibilidad territorial de decir nosotros nos vamos a hacer autárquicos respecto al resto del país. Imposible.
Es absurdo.
Es un discurso, pero es un discurso que lleva a una confrontación en donde los jaliscienses salen perdiéndolo todo.
Además con argumentos completamente falsos. O sea, cuando se dice, es que ¿por qué le dan más a Tabasco o a Chiapas que es lo que se le da, qué sé yo, proporcionalmente a Jalisco? A ver, simplemente 35% de los históricamente de los recursos de este país en los últimos 50 años
vienen de Tabasco.
Vienen de Tabasco y de, perdón, de Tabasco y de Campeche, justamente de la sonda del Golfo. Uh-huh. Entonces, si alguien ha financiado a todo el país, han sido Tabasco y Campeche.
Pero a ver,
exacto.
Chiapas con la electricidad es el principal generador de electricidad del país. Entonces, el decir por qué le dan más a esos del sur, a ver, es como si dijéramos, qué sé yo, aún suponiendo que ellos no pusieran, ¿por qué se les tiene que dar dinero a los del Cerro del Cuatro que sea inferior a lo que ellos están poniendo, o superior, perdón, y al contrario, a los de Puerta de Hierro se les da menos de lo que ponen? Por favor.
No, bueno.
Es decir.
Pero a ver, entonces, a ver, desde un principio, Nacho. Entonces, la pretensión es que se haga una consulta cada...
6 años.
6 años en Jalisco para ver si queremos
mantenernos en el pacto fiscal. Y lo mismo se plantea con la Alianza Federalista. De hecho, a ver, llegué justo con esto de las elecciones. Escuché una entrevista que me dejó completamente pasmado del Samuel, el que va a ser gobernador de Nuevo León. Y él promovía justamente una doctrina francesa, Goudreau, si mal no recuerdo, que le parecía muy pertinente para poder traerla a Nuevo León en términos de estrategia económica, y dice, esa doctrina en libre mercado, moderna, de desarrollo, se basa en el precepto aquel del laissez-faire, laissez-passer, del dejar hacer, dejar pasar. Lo único que no dijo el señor candidato es que esa doctrina es del siglo XVIII, de Luis XV, y que justamente en buena parte, o de XVI, es lo que acarrió la Revolución Francesa. Y digo, yo no sé si don Samuel quiere perder la cabeza igual, pero es que verdaderamente son absurdos en términos históricos el tipo de cosas que están planteando. Y me parece muy curioso cómo se genera una crítica, que en muchos casos es positiva, brutal frente al gobierno federal, pero al mismo tiempo no se ve en absoluto el nivel de ridiculez que viene desde el otro lado en los planteamientos que estamos teniendo, en muchos casos, como en esta lógica fiscal o en la lógica del laissez-faire ahí de Nuevo León. Uh-huh. O sea, es gravísimo lo que políticamente estamos viendo, y vuelvo a lo mismo, por estar entendiendo que las elecciones son un juego de mercado para vender un producto de marca, como si fuese la marca, qué sé yo, un artista X, hablando de mis tiempos, de Gloria Trevi, en lugar de decir, vamos a estar definiendo propiamente decisiones que tienen que ver con la educación, con la salud, con la cultura, con la historia, con el medio ambiente, con la vida de todos nosotros.
Con una semblanza de planeación que no se ve por ninguna parte.
No. Y ahí sí, tampoco del gobierno federal. O sea, por todos lados estamos en un juego muy, muy caótico.
Uh-huh. O sea, cero planeación, efectivamente, eso es algo que ha...
Bueno, no es que haya cero planeación, es que la planeación está a modo de lo que se va generando como un esquema de ocurrencias de inversión.
Retóricamente sí lo hay, pero es que esa es la discusión. ¿Estamos en función de lo que nos diga la Coparmex? ¿O de lo que nos diga el Consejo Mexicano de Negocios? ¿O de lo que nos diga el Consejo Coordinador Empresarial, y lo que nos digan en términos del SFR, o tratamos de organizar realmente este país en función a lo que socialmente queremos? Si lo que socialmente queremos no se puede definir porque todo está en función de frases hechas, y decir tú eres el chaparrito y tú eres el grandote, o tú eres el trans y yo no soy el trans, o tú y tu mamá, y híjole.
Es un poquito como la película esta de ¿dónde está el piloto? Pero aquí sí sabemos dónde está el piloto. La pregunta fundamental es ¿dónde está el timón?
¿O quién es realmente quien lo está manejando, ¿no?
Por supuesto. Mira, Nacho, yo creo que vamos a tener a lo largo de lo que es el segundo semestre del 2021 un ambiente riquísimo para poder generar preguntas en el público y de esas preguntas poder hacer un planteamiento para explicar. Primero, explicarnos y explicar nuestra postura frente a lo que yo considero que es un cruce de caminos realmente catastrófico, puesto que la emergencia sanitaria sigue. O sea, hay un mal manejo del tema sanitario. La emergencia económica continúa. O sea, la perspectiva de calle no es de recuperación de empleo en este momento. O sea, la gente anda medio de capa caída porque los salarios andan bajos. Y por último, no se siente la presencia de un discurso guía en el ámbito jalisciense. O sea, estamos ahora sí, laissez-faire, laissez-passer, o sea, deja hacer, deja pasar, porque en realidad no se siente hacia dónde va el proyecto.
Sí, digamos, el complemento de esa frase, laissez-faire, laissez-passer, es que Le Monde va de su meme. Que el mundo marcha por sí mismo.
Exacto.
Pues entonces, pues no.
Pues mira, nos queda efectivamente, ya vamos a la mitad de año, y se nos fue como siempre y cada vez más así, esta vez el 2021, y qué bueno que ya estamos aquí con Nacho, otra vez en Multiverso, y nos vamos a despedir con una canción, otra que escogiste, Nacho. ¿Por qué escogiste esa canción?
Ah, muy buena. Justamente cuando salieron los movimientos separatistas en Europa, en buena parte, y en muchos casos justificados, uno decía, sí, pero ¿hasta qué nivel? Y entonces Reino escribió una canción muy interesante de decir, yo soy el separatista de la Puerta de Orleans, es decir, de una de las calles, de uno de los cruceros justamente que divide el París histórico del resto de la zona metropolitana, y yo soy el autonomista del barrio 14, es decir, los guayabos. A ver, vamos a generar la República de los Guayabos, porque nos vamos a separar del pacto, claro, fiscal con el gobierno de Jalisco, porque nos están haciendo tal cosa. Por lo tanto, nosotros nos declaramos República Independiente. Entonces, todos estos absurdos.
República Guayabera.
Ahí está. Son los que nos señala Reno, justamente en esta lógica del autonomista de la Puerta de Orleans.
Bueno, pues con esa canción nos despedimos. Muchísimas gracias a los José Lices, al Joe, a José Luis. Ya están aquí los territorios listos. Muchísimas gracias a Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
Nacho, Román, bienvenido. Muchísimas gracias.
Es un honor, de veras. Gracias a ustedes.
Y qué bueno que regresas.
Escuchamos el próximo sábado.
Puisque les Basques, les Bretons, les Alsaciens, les Occitans, les Corses, les Ch'timis, les Wallons, ils veulent tous être indépendants. Puisqu'ils veulent tous l'autonomie, qu'a priori ils ont pas tort. Ben c'est décidé, moi aussi, je prends ma guitare et je crie bien fort que je suis le séparatiste du 14e. Arrondissement. Oui, que je suis l'autonomiste de la Porte d'Orléans. Le 14e arrondissement, c'est mon quartier depuis 25 berges. C'est dans ces rues que je passe mon temps, dans ces bistrots que je gamberge. Quand je me balade au long de ces rues, je peux pas oublier qu'autrefois, Vercingétorix s'est battu tout près du métro. Alésia, moi je suis le séparatiste du 14e arrondissement. Oui, moi je suis l'autonomiste de la Porte d'Orléans. Le 14e arrondissement possède sa langue et sa culture. Et l'autoroute Porte d'Orléans, c'est le début de la Côte d'Usure. Sur le 13e, j'ai des copains qui ont un peu les mêmes idées que moi. On va faire un programme commun aux élections, on se présentera. Car moi je suis le séparatiste du 14e arrondissement. Oui, moi je suis l'autonomiste de la Porte d'Orléans. Bien sûr la Seine nous arrose pas, mais ça peut toujours s'arranger. À coup de pétition, pourquoi pas, on pourrait peut-être la détourner. Tout ça pour dire que le 14e, c'est un quartier qui est pas banal. À part les flics qui sont les mêmes que dans le reste de la capitale. Moi je suis le séparatiste du 14e arrondissement. Oui, moi je suis l'autonomiste de la Porte d'Orléans. Oh yeah.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.